¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 19 de enero. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Vamos a estar esta tarde con Juan Carlos Fau en algunos minutitos más, dueño de la librería Que Leo, para conversar acerca del libro que él nos recomienda y que nos garantiza en realidad como un muy buen libro para estos próximos días. Se trata de Homo Deus de Yuval Noah Harari, un libro interesantísimo del cual nos va a hablar entonces Fau en algunos minutos. También estaremos con Alex Muñoz, él es director para América Latina de Pristine Seas, es una organización no gubernamental que tiene que ver con la protección de los océanos. Y se da, bueno, el hecho de que en Chile vamos a llegar a un total de 1 millón de kilómetros cuadrados, 1 millón de kilómetros cuadrados protegidos en nuestros océanos. Esto con la creación de los últimos, de los más recientes parques marinos, uno en Juan Fernández y el otro en el Cabo de Hornos y las Islas Diego Ramírez. Así que es un tema muy interesante, muy importante además, porque significa someter a una parte fundamental de nuestro mar a una condición de protección. Y esa protección sobre todo de los recursos que están ahí contenidos. Así que, bueno, vamos a tener entrevistados interesantes en esta oportunidad. Hartos temas que se están discutiendo, bueno, se sacan las conclusiones acerca de la visita del Papa. ¿Se acuerdan que hace unos días estuvimos conversando por teléfono con Benito Baranda? Claro, él estaba todavía en medio de su misión de coordinar la visita del Papa a nuestro país, él como representante del Estado, y no podía dar realmente la opinión que tenía en relación con lo que estaba pasando. Y uno sabe que Benito Baranda tiene una opinión sobre el tema. Fue muy, muy cuidadoso, muy diplomático, y la dio hoy día. Desgraciadamente la dio en otra radio, lo entrevistamos, parece demasiado adelantado nosotros, y dijo en Radio Cooperativa, dijo a propósito del obispo Juan Barros, el obispo de Osorno, dijo: él debería haber dejado de ser obispo hace mucho tiempo. El daño que le está provocando a la iglesia es muy grande y existen hechos contundentes que se los entregaron al Papa. Y me imagino que en el entorno del Papa, alguna de las personas que influyen desde Chile para su opinión e información tomó esa decisión y él da la respuesta. Es decir, deja bastante claro que en su opinión Barros debería haber renunciado, debería haber dejado de ser obispo hace tiempo, o renunciado o lo deberían haber sacado. Y en relación con el apoyo del Papa, bueno, eso lo adjudica mucho a quienes le hablan en el oído desde Chile, pongámoslo en esos términos. Y con respecto a las víctimas, dice algo que es bien interesante: no se les creyó desde el principio, por lo menos en los ámbitos de la iglesia. Y ahora este apoyo del Papa a Barros vuelve a reflotar esa sensación de no creerle, de no credibilidad, de exageración o engaño, lo que es mucho más grave, como cuando un niño declara que ha sido abusado y por ser niño no se le cree. A estas personas se las ha tratado así. Duras declaraciones las que da entonces Benito Baranda, esto en la evaluación, o como también en el marco de la evaluación que se hace de la visita del Papa. No es una opinión oficial, por supuesto, es la opinión personal de él. Una visita que reunió a un total de 1.5 millones de personas, eso es lo que calcula el gobierno, a que se juntó entre los distintos actos públicos y los recorridos callejeros del Papa. Oye, y renunciaron además los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, fiscales emblemáticos de la persecución de delitos que tienen que ver con la corrupción en empresas y con corrupción también en el mundo político, que han estado a cargo de las causas como Penta, por ejemplo, o como SQM durante el último tiempo. Causa que tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política. Y bueno, han renunciado, han decidido renunciar. Esto ante el acuerdo al que llegó la Fiscalía en el caso de Iván Moreira. Es una protesta que hacen ellos frente a esto y, bueno, deciden dejar entonces el Ministerio Público. Y lo hacen a través de una carta renuncia. Hoy día La Tercera publica parte de esa carta. Dice que lamentablemente, a pesar de los logros que se obtuvieron en la persecución de estos delitos, las mayores derrotas las tuvimos al interior de la propia Fiscalía de Chile, ante sus más altas autoridades, quienes no acogieron nuestras tesis. dice que se ha impuesto pírricamente la postura de no intentar obtener una sanción penal proporcional a la gravedad de los hechos para personas respecto de las cuales existe fundamento serio para presentar acusación en su contra. Así, dice, nos transformamos en fiscales incómodos a quienes se les marginó progresivamente de las causas que llevábamos. Carecemos de poder decisorio en el devenir de las causas y hemos manifestado en reuniones por escrito cada uno de nuestros desacuerdos y no hemos sido escuchados. Dejan entonces el Ministerio Público dos fiscales simbólicos de la persecución de estos delitos. Además, sobre todo el caso del fiscal Gajardo, una persona muy participativa en el debate público, no solo en lo que tiene que ver con eso, las causas que él lleva, sino más bien en términos globales de la crítica a la corrupción en el mundo político y también en el mundo empresarial. Oye, y pasan cosas también fuera de nuestro país. Hay una idea que puede parecer una locura, pero es interesante. La construcción de un puente, ¿oyeron eso? La idea de construir un puente sobre el Canal de la Mancha. Hoy día existe un túnel y está conectado, ¿no es cierto?, el túnel a través de... O sea, este túnel conecta los dos países, Francia e Inglaterra, el Reino Unido, los conecta a través de la línea férrea que pasa por este túnel, el túnel que está ahí por debajo del Canal de la Mancha. Bueno, y dice que en esta cumbre que se realiza entre el presidente Emmanuel Macron y la primera ministra Theresa May, se acordó establecer un panel de expertos para sondear nuevos proyectos. Y uno de estos nuevos proyectos tiene que ver justamente con este puente. Hubo una declaración conjunta y se manifiesta que el Reino Unido y Francia tienen una larga tradición, una larga historia de colaboración en el suministro de tecnologías de vanguardia, ya sea un viaje supersónico pionero, o una que conecte mejor a nuestros países a través del túnel del canal. La cooperación entre nuestras naciones ha producido una innovación radical y dice que van a seguir colaborando para invertir en las tecnologías del mañana, incluso a través de un plan conjunto respaldado por hasta 100.000 euros por año para apoyar los intercambios académicos, la colaboración científica y la innovación. Pero lo que quiere Boris Johnson, particularmente, que es el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller británico, es lograr la construcción de este túnel, que sería uno de los más largos del mundo. Sería interesante un túnel, imagínense, entre esos dos países. El peaje probablemente no sería muy barato, pero más caro es en avión o más caro es en el tren que existe ahora. Una iniciativa de futuro que sin duda llama la atención y que podría ser interesante de conocer, o sea, que se realizara y que se pudiera conocer en algún momento. Oye, y otro tema, este tiene otras características completamente distintas, pero también ha estado ahí en la discusión. Viene también de Inglaterra, viene de Gran Bretaña y tiene que ver con una manifestación de la Iglesia de Inglaterra, una manifestación de muchísima preocupación relacionada con el tema de los niños con síndrome de Down. De acuerdo con la Iglesia de Inglaterra, si se pone en práctica, que la verdad que ya es prácticamente un hecho, que sí se va a poner en práctica, un tipo de examen para poder descubrir, para reconocer si existe o no síndrome de Down si la mujer, digamos, está esperando una guagua con síndrome de Down, si se aplica este tipo de examen, podría llevarse a la desaparición completa de personas con síndrome de Down de toda Gran Bretaña, por lo menos de Inglaterra. Esto es algo que ya ocurre en otros países. Ellos dan el caso de Islandia o de Dinamarca, donde cerca del 100% de las personas, de las guaguas, digamos, de los niños con síndrome de Down son abortados, cerca del 100%. Hay una real posibilidad que las personas con síndrome de Down en efecto lleguen a desaparecer desde sus poblaciones, dice el documento que emitió la Iglesia de Inglaterra. Y fíjense que esto coincide con un documental que dio a conocer la BBC que se llama Un Mundo Sin Síndrome de Down. Esto es un documental del año 2016 Habla, por ejemplo, el actor Sally Phillips, la actriz Sally Phillips, cuyo hijo Ollie tiene justamente esa condición, y ella ha argumentado en contra de la decisión que ha tomado la NHS, que es el sistema de salud de Inglaterra, para llevar adelante estos test, estos exámenes no invasivos, para poder detectar muy tempranamente si existe la condición de síndrome Down u otras condiciones que son menos prevalentes, pero también tienen factores genéticos como el síndrome de Edwards o el síndrome de Pató. Vamos a ver qué es lo que en definitiva ocurre con la aplicación de este test y si efectivamente en países donde el aborto es bastante más libre y bastante más común que lo que es acá en nuestro país, por lo menos el aborto legal, vamos a ver si efectivamente se produce esa realidad que muchos marcan, y que muchos indican como uno de los efectos que ha tenido la aprobación y también la popularización del aborto libre en distintos países. Uno de ellos es la desaparición de niños con síndrome Down y la desaparición también de personas con algunas condiciones genéticas de, por ejemplo, discapacidad. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vienen al Festival de Viña, fue una buena noticia. Un festival que, a mi juicio, por lo menos, está ahí nomás. Suavetón, podríamos decir, y se enriquece con esta incorporación. Jamiroquai, escuchamos Space Cowboy. Escuchamos a Jamiroquai con Space Cowboy.
¿Qué leo? Juan Carlos Pau pone las manos al fuego por sus recomendaciones en Aire Fresco.
Nos trae un nuevo libro garantizado, Juan Carlos Pau, dueño de librería Que Leo, en este día viernes. Para muchos, previo a las vacaciones, como que todos los días viernes, el lunes en realidad, ya hay gente que está de vacaciones. Así que es un buen momento para recomendarles un buen libro, Juan Carlos Fago.
Así es, como cada viernes de verano, donde comienza el éxodo masivo, porque hay estos intercambios de vacacionistas, siempre es bueno tener alguna buena recomendación para llevarse a la playa o al campo.
Antes era tan claro, había gente que se iba la primera quincena, otros que se iban la segunda quincena de enero, después la primera y segunda quincena de febrero. Ahora la cosa ha cambiado, como que la gente, con esto de viajar en el medio del año, de pedirse vacaciones en otros momentos, uno ya se enredó, no es tan claro.
No, está desordenado, mucha gente que toma vacaciones en invierno, en el invierno del hemisferio sur, para ir al hemisferio norte.
Claro.
Cosa que hace 40 años lo hacían 10 personas.
Exacto, claro, y lo hacían en barco.
Claro, ahora no, la gente prefiere endeudarse a 48 cuotas y viajar en invierno. Pero bueno, lo pueden hacer.
Pero rico un break entre medio del año.
No, sí, bueno, increíble, sí. Envidiable, absolutamente.
Yo encuentro que la mejor época para viajar, eso sí, si es que uno va a viajar prácticamente a cualquier parte, es en mayo o en octubre.
Las temporadas más bajas, ¿no? Más económicas.
Sí, son más económicas, pero además tú te encuentras con buen tiempo en general, sí. Porque están o en primavera o en otoño. Por lo tanto, no te encuentras con ninguno de los extremos a los que el cambio climático además nos está haciendo acostumbrarnos.
Claro, qué mal en esta época ir al norte de Estados Unidos. Es como ir a encerrarse.
Ir a encerrarse, exactamente, sí. A ver nevar. Oye, ¿qué nos traes esta semana?
Sí, dado lo que nos indican las estadísticas del año pasado, los libros de ciencia se encumbraron a un nivel que nunca había ocurrido en la historia de la industria del libro en nuestro país. 4 libros de ciencia estuvieron durante todo el año encumbrados en los rankings de venta.
Ah, mira.
El libro de José Massa, el libro de María Teresa Ruiz, la ciencia pop, Gómbaros, mucho divulgador científico se expresó en un libro y tuvo mucho éxito. Algo que no suele ocurrir en muchos países y que también habla de un síntoma de cosas, de un hambre, de un deseo de explorar hacia lugares donde la humanidad podría estar llegando o dónde estamos sentados en este minuto, en qué parte de la historia es donde nos ubicamos, lo que resulta muy interesante.
Claro, es una especie de búsqueda de parte también de la gente. No solamente están buscando los pensadores, sino que también las personas están por su cuenta también buscando algún tipo de respuesta a las cosas.
Por eso me parece muy interesante, porque la gente recurre a estos libros de ciencia también pensando, como siempre, egoístamente en resolución de problemas respecto de su vida y que no tiene que ver con la autoayuda de consejos de materialismo, de cómo ser emprendedor o tips sobre cosas de la vida, sino que quebrar, por ejemplo, los patrones familiares de comportamiento. no ser como fueron nuestros padres, no ser como fueron nuestros abuelos y abandonar esta especie de persecución genética que tenemos de cometer exactamente los mismos errores que cometieron ellos. Es cómo poder liberarse de ese peso. Y yo creo que hay un escritor que se ha transformado en un bestseller, que ha dado en el clavo respecto de esta reunión de ciencias, de la psicología, de la sociología, de la física, de la química, de la innovación, como es Yuval Noah Harari, que publicó un libro que se llamó Sapiens y que fue publicado en español como De animales a dioses, y entrega este segundo libro que se llama Homo Deus. En el De animales a dioses nos explicaba por qué el Homo Sapiens le había ganado al Neandertal, y entre otras muchas cosas uno podría descubrir que solo fue porque el Homo Sapiens descubrió la capacidad de abstracción. Mucha gente, para poder definirlo aquello, es la capacidad de mentir. De decirle al Neandertal, corre, corre, aquí no va a pasar nada, y caían por un precipicio y se liberaban de la competencia. De ahí hasta que la humanidad entera pueda comprender que un dólar es, este papel significa dinero, este acuerdo global de cosas inmateriales que significan cosas, las especies anteriores al humano no lo lograban. ¿Cómo se consiguió eso? A fuerza de muchas muertes, probablemente, de mucha sangre, pero en definitiva logramos establecer ciertas ficciones que nos permiten vivir más cómodamente y relacionarnos en comunidad. En Homo Deus, Harari se pone el siguiente desafío y dice, ¿contra quién pierde el Homo Sapiens? Y define esta nueva especie humana que se llama Homo Deus, que es una mezcla entre el Homo Sapiens y la tecnología. Para ser más claro, entre el Homo Sapiens y su teléfono inteligente.
por el momento, teléfono inteligente, claro, pero puede mutar.
Claro, ese es el dispositivo en este momento que nos tiene absolutamente cohesionados. O sea, la gente se devuelve a su casa a buscar el teléfono si algún día lo olvidó y se siente muy mal. ¿Por qué olvidé mi teléfono? Pueden olvidar al hijo en el colegio, pero el teléfono uno vuelve.
Es verdad, sí.
Es demasiada información que queda disponible en el hogar. Puede ser una gran película de terror también. ¿Qué puede ocurrir con ese teléfono?
Comienza este libro hablando de la superación de los tres grandes problemas que nos han perseguido durante toda la existencia prácticamente de la humanidad, ¿no?
La hambruna, que parece estar prácticamente extinta, porque nuestro problema contemporáneo es la obesidad. Uno que es nuestra esperanza de vida, que se ha ido aumentando, no caprichosamente, sino que ha ido aumentando casi con un algoritmo, y podríamos en 30 años más hablar de una esperanza de vida de casi 150 años, tranquilamente. Lo gracioso que hace Harari también es que conversa con el lector, porque cuando uno escucha eso o lo lee, y uno dice, ojalá que no me toque a mí ese mundo. Es como, lo siento, y Harari,
es cierto, ¿eh?
Y Harari te dice, lo siento mucho. Ya estás en ese mundo, es el que te tocó vivir, no va a pasar después.
Pero lo que plantea es, de alguna manera, la aparición, tú lo mencionabas, como esta mezcla entre el hombre y la tecnología, que convierte al hombre en una especie de superhombre. Ah, por lo tanto, aquí estamos, de alguna forma, en la antesala de la aparición de una nueva especie, que va a ser distinta a nosotros, y no sabemos cómo nos va a tratar a nosotros, a los Homo sapiens.
Pero yo creo que él plantea una versión bastante positiva del futuro. Cuando la gente escucha que vamos a hacer mezcla tecnología, mezcla humanos, la gente instintivamente rechaza esta situación. Y Harari dice, cuando tú usas Waze para desplazarte 4 cuadras de tu casa, ya te sometiste a la comunidad tecnológica. Usas a la comunidad tecnológica beneficiosamente, ahorrando tiempos de angustia que podría ser tomando un camino equivocado, y como todos actuamos en comunidad e indicamos dónde hay un problema, hacemos más fácil los desplazamientos. A partir de esa metáfora de Waze como unidad colectiva donde podemos relacionarnos de una manera distinta con un objetivo común, probablemente va a ir ocurriendo en muchos más sentidos de la vida. Por eso el ánimo, al menos como yo lo leí, me produjo bastante más confort que desesperanza.
Ah, mira, yo debo estar, como estoy más cerca de la vejez que tú, y a mí me produjo, fíjate, que más angustia. Pensar, porque se reemplaza de alguna manera nuestras tres grandes preocupaciones, el hambre, la guerra y la enfermedad, se reemplaza por conceptos que son, de alguna manera, la superación absoluta de todo eso, la inmortalidad.
La felicidad.
La felicidad, y la divinidad, el convertirnos en dioses capaces de, en el fondo, crear vida, en definitiva.
Y decidir nuestra muerte.
Decidir
nosotros el fin de nuestro ciclo.
Yo lo encuentro angustioso. Pensar en vivir, porque lo que plantea es, claro, a lo mejor en los próximos 30 años podemos vivir hasta los 150, pero a lo mejor en los próximos 100 años podemos vivir hasta los 450 años.
Y claro, y la modificación de alguna parte de que nos falle va a ser mutable. Me falló esta parte, la cambio.
Imagínate, Faust Forever.
Increíble, ¿ah? ¿Cuánto? Yo pienso...
¿Cuántas librerías que leo aparecerían ahí? ¿Cuántas tendríamos?
Yo disfruto más de la posibilidad de la clonación. Yeah. Entonces yo poder irme de vacaciones y dejar a un clon. Y designarlo como esclavo. Porque uno sería dueño de su ADN. Todas esas posibilidades son inconmensurables respecto de cómo vamos a legalizar el futuro también están en este libro.
Es súper interesante, la verdad que...
Bueno, desde ya cuando uno piensa en una esperanza de vida de 150 años, el mundo de la AFP, nuestra discusión de cuánto vamos a recibir queda absolutamente ridícula.
Sí,
vamos a tener que trabajar hasta los 130 para poder vivir hasta los 150. ¿Cómo vamos a...?
La renta vitalicia se nos va, pero...
No, ¿cuánto APD va a haber que guardar? La posibilidad de convivir con los hijos de tus nietos y vivir realmente, como el tatarabuelo vivo, todos ellos. Ese matrimonio que tú juraste para toda la vida, con 150 años, yo creo que todas esas modificaciones contractuales se tienen que revisar, claro, ahora en el Congreso.
Incluso los matrimonios más duraderos. Matrimonios que, no sé, pues habrán durado 60 años, 70 años ya, que son increíbles. Si es que vivimos 150 años, va a ser apenas la mitad de la vida.
Increíble, porque incluso hasta los dichos debieran mutar. Cuando uno le dice a sus hijos, en mi casa, en mi generación, los niños respetaban a los mayores. Y los niños hoy te dicen, antes la gente se moría a los 40 años.
Claro.
Entonces, como, claro, toda la argumentación de la edad comienza a ser bastante frugal, bastante sin importancia. En el análisis de las religiones que hace Harari, que es de origen israelí, y uno podría entender que pertenece a la comunidad judía, no lo es, no pertenece a la iglesia judía, solo a israelí, y hace una explicación, un capítulo muy, muy interesante, muy lindo, respecto de cómo los seres humanos contemporáneos tenemos muchas más habilidades que casi todos los dioses de otros credos que nosotros imaginamos.
Como humanidad, como conjunto.
Como seres humanos simples. Tú con tu teléfono puedes comunicarte con el resto del mundo.
Bueno, sí.
Cosa que muy pocos dioses griegos, egipcios, y para qué hablar de otros más gregarios, tenían la capacidad de desplazarnos en aviones. Son inconmensurablemente superiores a cualquier dios romano. La posibilidad de hacer una guerra simple y transformarte en el dios de la guerra con un Twitter es muy fácil. Entonces, claro, toda esa mitología que llamábamos religión comienza a ser parte solo de una historia muy pasada en la que es muy difícil mantener un credo.
¿Qué tiene este autor que ha logrado ser tan exitoso con un libro que efectivamente no es un libro complejo, un libro que se lee con bastante facilidad, que corre muy bien, por así decirlo, pero que tiene finalmente conceptos que no son de dominio tan corriente?
Yo creo que la capacidad de Harari de transformar casi todos los problemas de la humanidad en ejemplos fáciles de digerir, como por ejemplo la historia del... hace también muchas reseñas, por ejemplo, con problemas que todos sabemos que vamos a tener en algún minuto, como el agua. La imposibilidad de que todos los seres humanos tengamos el abastecimiento permanente que hoy tenemos. Él lo explica a través de la historia del jardín, de cómo evolucionó el jardín del Reyesuelo de Marsella como un objetivo aspiracional para demostrarle al resto de los plebeyos que nadie iba a poder tener un jardín como él, a nuestro suburbio, nuestra casa, que todos queremos tener 25 metros de pasto, y cómo la industria de los aspersores, que es esto que te riega el pasto automáticamente, se transformó en una industria millonaria gracias a ese reyesuelo que inventó este jardín plano, y cómo hay gente que en Arabia Saudita quiere tener un jardín de 4 hectáreas porque siente que con eso es mejor que el otro. Todas esas ridiculeces es lo que Harari explica muy bien para poder enseñarle al resto del mundo cuáles van a ser las dificultades con el agua si es que no modificamos nuestros deseos, básicamente.
Entonces, el libro garantizado de esta semana, propuesto por Juan Carlos Fau, es Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Muchísimas gracias, Fau.
Mucha suerte, Polo.
Muchas gracias. Nos vemos los próximos 150 años.
Así es.
O cuando tengamos 150 años. Oye, a propósito, 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credit Corp Capital. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Y el nuevo Huawei Mate 10 Pro no solo tiene una cámara dual Leica capaz de detectar objetos y más de 10 escenarios, también tiene la mayor apertura focal del mercado, lo que te permite sacar fotos increíbles con poca iluminación. Conoce más en meadelantoconmate10pro.cl. Huawei Mate 10 Pro, inteligencia artificial ahora. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y estamos ya con nuestro invitado de esta tarde. Él es el director para América Latina de National Geographic Society, Pristine Seas, Alex Muñoz Wilson. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Alex.
Hola, Polo, un gusto venir a tu programa.
Cuéntanos un poco acerca de esta organización de la cual tú eres director. ¿En qué consiste, qué presencia tiene acá en nuestro país?
Bueno, la gente estará familiarizada con National Geographic Society, es la entidad científica que tiene 130 años, ya estamos de cumpleaños, muy antigua, y nos dedicamos a la exploración en general. Y lo que hace Pristine Seas, que es un programa de National Geographic, es explorar los últimos lugares de los océanos que todavía están intactos, ¿no? Los que están en buenas condiciones, y tratar de proteger esos lugares. Eso es lo que hacemos. Así que yo estoy acá en Chile, pero dirigiendo este programa para toda Latinoamérica. Así que tenemos Chile, México, Argentina, Ecuador y otros países.
O sea que para ti y para ustedes, en realidad, como organización, la creación de áreas marinas protegidas es la mejor de las noticias, digamos.
Muy buena noticia, y de hecho hemos estado trabajando hace muchos años con el gobierno para que esto ocurra, y también con las comunidades locales, como la de Juan Fernández. Así que hemos tenido un rol ahí importante de asesoría científica, comunicacional, y también trabajo político con el gobierno.
Hay dos parques marinos nuevos, que es el del archipiélago Juan Fernández, que es enorme, son 480.000 kilómetros cuadrados, y también el de Diego Ramírez y Cabo de Hornos, son 100.000 kilómetros cuadrados. Y con eso llegamos a un total de 1.000.000 de kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas, ¿no? ¿Qué es lo que implica ese concepto de áreas marinas protegidas o de parques marinos?
Sí. Bueno, en primer lugar, ese fue el anuncio de la presidenta Bachelet el año pasado en su cuenta pública, el 1 de junio, y justamente este lunes se van a votar estos parques en el Consejo de Ministros. Y nosotros estamos preocupados porque existe una gran presión por parte de la industria pesquera para que esto se reduzca. Así que vamos a ver el lunes si es que se cumple o no la promesa presidencial, que yo obviamente confío en que así va a ser, pero te cuento que la presión es muy grande.
Esto se establece a través de un proyecto de ley.
Es un decreto presidencial, pero que tiene que ir aprobado por un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Son 6-7 ministros que tienen que votar el día lunes. Bueno, las áreas marinas protegidas son lugares donde puede estar prohibida o restringida la actividad pesquera. Y eso tiene múltiples fines. Puede ser, en primer lugar, sirve para proteger un ecosistema, igual que un parque nacional, imagínate Torres del Paine o otro parque nacional. En el mar también existe eso. Y también las áreas marinas protegidas sirven para recuperar los recursos pesqueros que están sobreexplotados. Eso es muy importante. Los parques marinos son una especie dentro de las áreas marinas protegidas. Los parques marinos implican no pesca, no minería, ninguna actividad comercial que es autorizada dentro de esa superficie, y eso es lo que está creando la presidenta, parques marinos. Y eso es muy importante porque es la mejor calidad, de alguna manera, de protección de un ecosistema.
Ahí se entiende por qué entonces para la industria pesquera esto es una muy mala noticia.
Así es.
Claro, porque eso implica no poder realizar ningún tipo de actividad extractiva.
Pero para ser también justo, en el mundo el 3% de los océanos están protegidos y en el 97% se puede pescar. Entonces es una restricción más que necesaria, digamos. Si uno cuenta los parques nacionales terrestres, son mucho mayores que los que hay en el mar todavía. Lo que pasa es que nos estamos pegando un salto, y con la presidenta Bachelet, Chile se está transformando en un país vanguardista y líder en conservación marina, porque estamos llegando a un 30% completamente protegidos con parques marinos, de nuestro mar, me refiero.
Estamos conversando con Alex Muñoz, él es director para América Latina de Pristine Seas, de la National Geographic Society. Uno puede mirarlo desde varios puntos de vista. Claro, el punto de vista de la conservación, obviamente, que es fue una tremenda noticia cuando la presidenta lo anunció, y sería una muy buena noticia que el Consejo de Ministros lo aprobara. Pero desde el punto de vista económico, ¿Qué implicancias tiene para las comunidades locales, para los pescadores artesanales y para la industria pesquera en general? Sí.
Esto quiero ser muy claro. En primer lugar, ninguno de estos parques marinos va a afectar a comunidades locales, al menos no negativamente, puede ser incluso positivamente. ¿Por qué? Porque los parques marinos tienen lo que se llama el efecto derrame. Si tú proteges un área determinada, los peces se reproducen más en ese lugar, la abundancia de peces puede incluso aumentar en un 600% y tú puedes pescar más fuera de los límites del parque marino. Entonces, desde el punto de vista económico, se justifica plenamente tener ciertos lugares que no se toquen, porque esos ayudan a que se reproduzcan los peces. Un ejemplo concreto, en el caso de Cabo de Hornos, que es una de las propuestas que hicimos en el sur, en el Cabo de Hornos existe una pesquería que se llama de bacalao de profundidad, es una especie muy cara en el mundo, y que está colapsada, científicamente colapsada, agotada. Y la industria del bacalao de profundidad, en conjunto con la subsidiaría de pesca, se oponen completamente al parque marino. Y nosotros le decimos, pero si esto es la mejor noticia para ustedes, esto les va a ayudar a recuperar una pesquería que ustedes agotaron, digamos, ¿no? Entonces acá se justifica económicamente hacer un parque marino para que estos recursos se recuperen.
Alex, ¿qué uso sí puede tener un parque marino?
Tú puedes hacer turismo, puedes hacer ciencia, educación, todas esas actividades se pueden hacer.
Y se están haciendo, ¿no?
Sí, hacen, claro.
Porque en el caso de los parques nacionales, los parques terrestres, es bastante claro el tipo de uso que pueden tener. Y tenemos el ejemplo de Torres del Paine y tantos otros parques que hay a lo largo del país. Pero en el caso de los parques marinos parece algo mucho más lejano.
Mira, hay un ejemplo que a mí me encanta, que es el Parque Marino Francisco Coloane en la región de Magallanes, cerca de Punta Arenas. Existe esta isla donde todos los años llegan cientos de ballenas de distintas especies, y ahí hay un científico que se llama Juan Capela, gran científico experto en ballenas, y él las ha estado estudiando durante 17 años ya, y uno puede ir en un bote a ver las ballenas, puede hacer turismo de avistamiento de manera muy respetuosa, se hace ciencia, ellos reciben becarios, estudiantes todos los años. Es un muy buen ejemplo de un lugar que se ha preservado, tiene rentabilidad económica, tiene turismo, tiene empleo y tiene ciencia.
¿Cómo se protegen las áreas protegidas? De nuevo, uno usa la cooperación con los parques terrestres, sí. Donde los límites son bastante claros. Pero en el caso del mar, obviamente que hay métodos tecnológicos, pero es más difícil.
Sí, este es un dilema mundial, ¿eh? Es muy difícil fiscalizar en el mar. Lo que hay, primero, es que hay instituciones como el Servicio Nacional de Pesca y la Armada de Chile que son responsables. Lo segundo es que ha aumentado y ha mejorado mucho la tecnología. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con empresas de análisis satelital que lo que hacen es detectar las señales de los barcos y pueden saber dónde están estos barcos. Eso es algo que ya, de hecho, la Armada de Chile ya lo tiene. ¿Qué es lo interesante? Que estas empresas que ofrecen estos servicios hacen análisis para saber si es que alguien está haciendo trampa. Existen barcos, sobre todo extranjeros, que a veces apagan este posicionador satelital, este GPS que tienen, ¿cierto? Lo apagan y así entran en nuestras aguas. Pero eso es una conducta sospechosa que un analista lo puede ver. Y dice, oye, este tipo llegó acá cerca, desapareció en el mapa y aparece una semana después al otro lado. Ese tipo es sospechoso. Y con ciertos algoritmos y machine learning, digamos, de inteligencia artificial, se puede alertar al país si es que estos barcos sospechosos están cerca. Entonces la tecnología ya estaba muy avanzada en este plano y Chile entiendo que está a punto de adquirir este tipo de tecnología.
Estamos conversando con Alex Muñoz, director para América Latina de Pristine Seas de la National Geographic Society. ¿Qué características tienen hoy nuestros océanos? Me imagino que hay una cierta diversidad, pero ¿qué tan limpios, qué tan intocados, digamos, están? ¿Y dónde se ubican las áreas que están mejor conservadas?
Bueno, en primer lugar, lo bueno. Chile tiene la suerte de estar en la zona más productiva del mundo. La corriente de Humboldt, que va desde la Antártida hacia el norte, baña toda nuestra costa trayendo una abundancia de nutrientes y eso hace que tengamos un volumen de peces muy, muy importante.
Claro, hay que reconocer que yo por lo menos pescados como los chilenos, yo no he probado ninguna parte.
Exactamente. Sí. Así que tenemos mucha
suerte. No por ser chauvinista,
estamos muy bien ubicados, digamos. Muy bien ubicados. Lo segundo es que hay distintos ecosistemas, todos muy importantes. Juan Fernández, por ejemplo, nuestros estudios revelaron que el 99% de los peces que se encuentran en Juan Fernández son únicos y no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. por distintas razones, el aislamiento, las corrientes que están ahí, hacen que este lugar sea muy único. Y también debo decir que los pescados son muy ricos. Si es que alguien tiene la posibilidad de comer una vidriola de Juan Fernández, una breca o incluso una langosta, es cara, pero si tienen la suerte de hacerlo, oye, pero se van a sorprender. Y así tenemos también la Patagonia, con mucha, mucha riqueza de crustáceos también, la centolla, digamos, de Magallanes famosa. En el norte también hay muchos peces, desde la peces de la orilla, y también hay otros más afuera. Tenemos mucha suerte. Lo malo, están sobreexplotados casi todos los recursos. De 25 pesquerías en Chile que están evaluadas año a año, hay 9 que están colapsadas. Esto quiere decir un estado extremo de agotamiento y de sobreexplotación.
Algunos ejemplos, el Jurel, entiendo que...
El Jurel estuvo colapsado, ahora pasa una etapa... intermedia, pero grave igual, que es la sobreexplotación. Ajá, solo sobreexplotada,
solo está, digamos. Está sobreexplotada, no está colapsada.
El bacalao de profundidad que te contaba en el Cabo de Hornos, y también varias especies de merluza están, el congrio también está agotado. Hay muchas que son familiares a la gente. Y hay otras 9 que están sobreexplotadas, es decir, hay 18 de estas 25 que están en un estado grave. Estamos mal. Y nos estamos llenando de basura. Todos lo sabemos, primero los plásticos que están yendo a parar al mar. En el mundo, en total, 8 millones de toneladas de plástico van a parar al mar, de los cuales 25.000 toneladas son de Chile. Tenemos que mejorar eso, no solamente a través de los consumidores. Yo soy muy... tengo claro que las empresas tienen que otorgar otras alternativas. Por ejemplo, si uno va a estos mercados chicos en la carretera, las bombas de benzina, si uno trata de comprar algo con una botella de vidrio, es imposible, son puras botellas de plástico.
Claro, entonces, todas partes, sí.
El consumidor tampoco puede ser un héroe, digamos, de estar buscando la botella de vidrio en todos lados.
Si uno lo piensa, usar una botella de plástico que va a ir necesariamente a la basura inmediatamente después de que se usa, para medio litro de agua,
es bien absurdo.
Es bien absurdo. Sí. Claro, debiéramos tener otro sistemas de reciclaje realmente muy eficientes, a que lograran reciclar un porcentaje muy alto del plástico que se utiliza, u otros sistemas de envasado, simplemente.
Sí, hay cosas que uno puede hacer domésticamente. Uno, llevar una botella de agua siempre y llenarla en la llave, digamos. ¿Para qué comprar un litro de agua que vale lo mismo que un litro de benzina? Digamos, también es bien absurdo comprar agua cuando las propiedades son exactamente las mismas. Así que llevar una botella de metal o incluso de plástico duro para llenarla cada rato, eso es lo mejor. También bolsas de plástico, reemplazarlas por bolsas que uno lleva, como nuestro abuelo, digamos, que llevan una bolsa...
La malla a la
feria, digamos. Eso sí. También es muy útil y hace que eliminemos los plásticos de un solo uso. Lo importante es reusarlo, reutilizarlo. O sea, primero, tratar de no usarlo, pero si ya lo vamos a usar, ojalá usarlo varias veces. Eso es muy importante.
Ahora, y ustedes ven entonces de manera bien positiva la prohibición de utilización de bolsas de plástico en las zonas costeras, me imagino, ¿no?
Sí, es un gran paso. Chile estaba un poquito atrasado, pero ya estamos avanzando mucho en esta materia. El gobierno decretó esta ley y entiendo que se quiere ampliar también a todo Chile, no solamente a las comunas costeras. Y ya también habían algunas comunas precursoras, Punta Arenas, entiendo, Pucón y otras que ya no usaban bolsas. Así que eso es un buen camino. Me gustaría sumar alguna iniciativa para los fumadores que dejan la colilla de cigarro en la playa. Eso creo que hace mucho daño, contamina mucha agua y también las colillas se las comen las aves y también puede morir de eso. Así que
la basura y la sobreexplotación de los recursos son las dos grandes amenazas, ¿o no?
Sí, hay una tercera, que es el cambio climático.
¿Ya?
El cambio climático, que está afectando a todo el planeta de manera global, lo que hace es subir no solamente la temperatura del aire, sino que también los océanos se vuelven más ácidos. Absorben este CO2 y al volverse más ácidos, todos los animales que tienen partes duras, como las machas, los locos, los mismos camarones, las langostas, empiezan a disolverse un poquito. Se vuelven más débiles, más blandas y más vulnerables. Y eso puede tener un impacto muy grande. Y a la vez, lo bueno es que las áreas marinas protegidas se ha comprobado que son más resilientes al cambio climático. Entonces, estas áreas nuevas que se están creando van a hacer que estos ecosistemas marinos se puedan adaptar mejor al cambio climático.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Alex Muñoz, director para América Latina de Pristine Seas, de la National Geographic Society, y vamos a estar, por supuesto, atentos a la decisión que este lunes vaya a tomar el Consejo de Ministros.
Sí, bueno, ahí le estaremos contando, y muchas gracias, Pablo, por la invitación.
Que esté muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música. No lo puedo creer. Gloria Gaynor. Hace tiempo no escuchaba I Will Survive. Escuchamos a Gloria Gaynor con I Will Survive. Se han cumplido ya 4 meses de ocurrido el terremoto, el gran terremoto 7.1 que afectó a Ciudad de México y que también otras ciudades de la zona cercana, digamos, a la capital mexicana, y dejó a miles de personas damnificadas, miles de personas sin hogar. Fueron en total casi 4.000 los inmuebles afectados, el 71% de ellos están deshabitados, y prácticamente la mitad tiene un dictamen de no poder ser utilizados nunca más. Y el Diario Universal de México da cuenta de la realidad que están viviendo muchas personas que no han podido volver a sus departamentos, a sus casas, ni siquiera para sacar algunas cosas. Claro, porque existe el peligro de derrumbe. Ah, todavía, imagínense, a 4 meses de ocurrido el terremoto. Los departamentos, por ejemplo, habla Vania Salgado, que es una mujer que tuvo que mudarse de la zona de Colonia del Valle porque su departamento quedó muy afectado. El caso de su edificio, ella cuenta, hubo un colapso parcial y por eso mismo no ha podido sacar las cosas. Los departamentos son accesibles, pero prácticamente no han sacado muebles por los daños, porque hay riesgos en las escaleras y en algunos departamentos se necesitan incluso grúas. Ella se mudó a vivir con sus padres a Xochimilco. Su hermano tuvo que arrendar en la zona del centro y comprar muebles porque la verdad que la opción de cambiarse le generaba mucho más gasto. Así que no se puede cambiar, digamos, a vivir con sus padres, tiene que vivir en el centro, más o menos cerca de donde vivía antes. Recordemos que Ciudad de México es una ciudad enorme y los gastos en transporte y el tiempo, además, que se debe invertir en transporte también es muy importante. Se da el caso también de otra mujer, Ángela León, que vive en esa misma zona, en Colonia del Valle, y va de vez en cuando a su edificio a recoger ropa. El departamento dice que parece intacto, el edificio parecía que no hubiera tenido ningún daño, pero apenas uno entra se empieza a dar cuenta que las grietas, que parecen superficiales, en realidad son mucho más importantes. El 30% de los afectados por el sismo vive todavía en sus hogares sin saber el riesgo que representa, porque no tienen un dictamen oficial. Esto lo reveló el censo que se hizo en Ciudad de México por parte de las 10 delegaciones, digamos, en la Ciudad de México, para saber cuál era efectivamente la situación en la que estaban. Desde el 2017 los perjudicados en la capital realizan su propio conteo de inmuebles y las personas afectadas ante las deficiencias dicen que la plataforma de reconstrucción del gobierno capitalino no está funcionando de verdad. 4 meses han pasado. Bueno, acá en el caso de Chile sabemos lo que significa una reconstrucción. No es cosa de un día, no es cosa de un mes, es cosa de años. Ah, pero las primeras etapas, las de poder desocupar y derrumbar los edificios y desocupar completamente y poder comenzar una nueva vida, es una etapa que debe superarse lo antes posible. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, por supuesto. Es una revisión de las mejores cartas de la temporada. Y el capítulo de hoy, los 8 puntos de Chekhov. Luego, Nada Personal con Matías del Río y María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. A las 20:30 horas, edición limitada de una soundtrack con Francesca Ravizza. Y nosotros nos juntamos el día lunes aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde en punto. Para que tengan un buen fin de semana, sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna y visitando también siempre duna.cl. Que estén muy bien, un gusto estar con ustedes, hasta el lunes.